A la 1:43 repasamos los temas que tratamos de temprano aquí en la 104.1 en la radio del Eco Multimedios. En Tandil Despierta habló Corina Alexander sobre su desvinculación del ANSES. Esto decía.
La selección fue, en mi caso, y así me lo dijeron, digamos, los gremios que intervinieron, es una cuestión política. En el caso de otras personas, ha sido, bueno, porque han sido seleccionados por sus distintos jefes, pero me quiero, digamos, enfocar en esto. Son 80 personas de 400 que van a ser despedidas en estos dos primeros meses que vienen, y de 1.600 del plantel de 16.000 personas que hay en todo el país, de 1.600 que van a ser despedidas a lo largo de todo el año. ¿Por qué? Por la oficina, digamos, de modernización, que pone metas y cantidad de personal en las distintas oficinas del Estado, y por eso comienzan a desvincular gente de esta manera.
Ariel Guardia López es coordinador del sector apícola del Ministerio de Agroindustria de la Nación y habló en Tandil Despierta sobre lo que va a ser el primer encuentro nacional de criadores de material vivo seleccionado. Se va a desarrollar el 23 y el 24 de febrero en la chacra experimental de General Belgrano.
Hace 50 años se creó el curso de crianza de abejas reinas, y con conmemoración con el mismo, el encargado de la cabaña, que es el ingeniero Arcela, presentó un proyecto de armado de un primer encuentro nacional de criadores de abejas reinas. Este primer encuentro trata principalmente de traer a cabañas de diferentes puntos del país. En total, hoy están 31 que están asistiendo, y con esto queremos lograr que los productores observen las características genéticas de cada una de las cabañas y de las reinas, para que el día de mañana ellos tengan un panorama de uno de los factores que es muy importante en la producción apícola, que es la parte genética.
Juan Pablo Froli, que participó en el desayuno. Froli, recordemos, presidente del Consejo Deliberante y por 12 semanas intendente interino antes de las vacaciones de Miguel Lunghi. Uno de los temas que abordó en Tandil Despierta fue sobre el centro comercial en Don Bosco y cómo se encuentra el proyecto en el Consejo Deliberante.
El expediente en su momento estuvo en las comisiones candentes para ser tratado, y en ninguna de las dos oportunidades en que se puso a consideración, como para llegar al recinto para el debate, se consiguió el consenso que nosotros estábamos buscando, que era decir una mayoría un poco más especial que la que habitualmente se necesita con la mayoría simple de 11 concejales, dijimos 13, 14 concejales. Que signifique, no porque sean 13, 14 concejales, sino que fuesen por lo menos dos o tres fuerzas políticas representadas en el Consejo Deliberante de la Ciudadanía de Tandil que estén de acuerdo con esto, y no una sola fuerza política, que es un sector muy parcializado de la sociedad.
Santiago Zafora habló en Dulce Amargo, es secretario de la Comisión Directiva del Jockey Club de Azul, sobre la decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal de recortar los subsidios que recibe la actividad hípica. Se reunieron en La Plata. ¿Cuáles son las novedades que tienen respecto a cómo va a impactar en el hipódromo de nuestra ciudad?
Por un lado, es más que nada un proyecto, un modelo acerca de político, acerca de que ellos no ven con buenos ojos que el Estado tenga demasiada intervención en distintas áreas. Esta es una. Entonces, en función de eso, ellos ven que hay dinero que se destina a una actividad, la otra cosa. Pero ahí es donde está el error garrafal en nuestra consideración, porque ellos lo que están perdiendo de vista es todo lo que derraman la actividad y todos los puestos de trabajo. En donde nosotros no estamos en desacuerdo en que se tiene que sentar una mesa y plantear nuevas alternativas y que los hipódromos puedan caminar por un recorrido de mayor sustentabilidad. Pero mayor sustentabilidad nunca es cero, o nunca es un 1 o un 2. ¿Pero por qué? Porque además en el mundo está demostrado que la actividad hípica sin la intervención del Estado no puede funcionar.
Hoy comenzó a funcionar en la Plaza Independencia, sobre calle Rodríguez, la unidad móvil de donación de sangre del Ministerio de Salud. La doctora Susana Battistelli, que es la titular del servicio de hemoterapia del Hospital Santa Marina, habló con Beatriz en el móvil sobre este inicio. Va a estar por 3 días esta unidad móvil.
siempre contamos con Pami, no me olvides, la gente tan entusiasta que nos organiza en los desayunos, los panfletos y, bueno, en las explicaciones de cómo se dona sangre. Y también la gente de Jano para Todos, que siempre están presentes. Dos chicas del Instituto AMEN, que es el curso de hemoterapia, también nos dieron muy buena mano. Es muy cómodo porque tiene 4 puestos con los agitadores, está todo completo, tiene una cocinita, tiene una heladera, tiene un lugarcito como para tomar las entrevistas, igual el gazebo, que es donde nosotros aprovechamos para también tomar entrevistas, está la gente de Jano para Médula, para inscribir en Médula Ósea. De paso quiero decir que mañana martes viaja un donante nuestro a donar su médula.
Alejo Alguacil es el presidente de la Comisión de Salud del Consejo Deliberante. Hoy recibieron a representantes de la nueva clínica Chacabuco y del Sanatorio Tandil. La preocupación es la deuda que mantiene el IOMA con estas instituciones, la preocupación por el servicio a los afiliados. Esto decía Alguacil en diálogo con Beatriz en el móvil.
Nos han manifestado, digamos, preocupación, como decías, por los retrasos en los pagos que están teniendo. Y bueno, poniéndonos en auto, porque claramente todo lo que suceda en salud en Tandil repercute directamente en el sistema de salud pública, una cuestión de salvataje, digamos, para tratar de seguir funcionando y que la gente pueda acceder a estos derechos.
Considerando que IOMA es una de las más importantes, de las obras sociales más importantes, junto con PAMI.
Sí, en la ciudad debe ser la más grande, preocupados, digamos, pero tratando de realizar algunas gestiones, acompañando a estas dos instituciones y sobre todo tratando de generar estas gestiones, como decía, tanto en provincia como en IOMA. El Ejecutivo ya está al tanto, vamos a realizar una reunión en conjunto también para por ahí avanzar en algunas cuestiones más detalladas.
Eduardo es un vecino de Vélez Sarsfield 170. Un rayo cayó anoche sobre su casa en medio de la tormenta que se desató. Las consecuencias se las contó a Beatriz en el móvil.
Habría caído un rayo en el techo de tu casa.
En el techo de casa, aparentemente hizo pico en la torre del tanque de agua, lo cual rompió toda la mampostería de la pared que cubre el tanque de agua. Cayendo todo sobre el techo propio y sobre el techo de la casa del vecino, dañando el techo de la casa del vecino, un vehículo que tenía el vecino en la vía pública que también cayó, grandes ladrillos, ¿no?, de mampostería, corte de luz general de la zona, del barrio.
Unos electrodomésticos quemados.
Y ahora estamos, bueno, hoy empezamos con la usina, anoche vino 2 veces, se portaron la guardia espectacular. Los chicos con pleno diluvio colgados en la hidrodruga, la verdad que es admirable el trabajo de ellos.
Sobre este tema, en el programa La Ciudad de este mediodía habló el ingeniero Guillermo Saab de la usina, este rayo que dejó sin luz a un importante número de vecinos de la ciudad.
Ayer, alrededor de las 10 y 20 más o menos, cayó un rayo fuerte en Vélez Sarsfield, casi Tusaingó. Ese rayo parte cayó sobre la red eléctrica y parte sobre la casa de algún vecino ahí de la zona. Y en particular a la usina lo que nos hizo fue romper 3 aisladores. En la casa hubo algunos daños en mampostería, algunos ladrillos que se rompieron y que cayeron al piso. Así que bueno, nosotros el problema lo detectamos más o menos rápido, la gente nos llamó y nos indicó dónde había caído el rayo. Al caer el rayo, lo que sucede es que actúan las protecciones como que salta el disyuntor de la casa, digamos, ¿no? En este caso nosotros cuando salta un disyuntor de esos, es que decimos que sale toda una red fuera de servicio y quedaron 5.800 personas sin luz.
Algunos de los temas que tratamos de tempranito aquí en la 104.1 en la radio del Eco Multimedios.